Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 25 de noviembre se celebra el Día de Erradicación, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sobre este asunto se ha debatido en las Cortes de Castilla y León y, como es tradición, el debate ha terminado en bronca. La realidad, según datos del Ministerio del Interior, es que solo en Valladolid, solo en nuestra ciudad y provincia, en lo que va de año, se han registrado 10 agresiones sexuales. Son un 233% más que el pasado año. Y los expertos coinciden en afirmar que en la educación temprana está la clave para eliminar este tipo de violencia. Vamos a abordar esas claves que pueden instaurarse en casa. Esto es importante, no solo en el colegio, desde que son muy pequeños, para ayudar a luchar contra esa violencia contra las mujeres, para ayudar a frenar testimonios como el de María Ángeles y María, madre e hija víctimas de violencia de género. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Es miércoles 22 de noviembre, tenemos cielos poco nubosos, nos esperan precipitaciones y hoy las máximas no van a superar los 11 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias que conocemos ya de la mano de Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. No hay noticias de Rubén. Han pasado más de 48 horas de la desaparición de este joven de 18 años que reside en La Cisterna. Se le perdió la pista cuando iba al instituto en un autobús. Se le vio por última vez a las 7:30 de la mañana en la zona de La Circular. Recordamos que lleva gafas graduadas, tiene el pelo negro y mide 1,84. En nuestras redes sociales pueden contactar también y tener los teléfonos que ha puesto a disposición la familia para recibir algún tipo de información al respecto. Y hablaremos, como no, de esa cuenta atrás para la gran recogida del Banco de Alimentos. Comenzará este viernes en 12 cadenas de supermercados. Una gran recogida que va dirigida sobre todo a las 13.000 familias a las que atiende y más de 120 entidades a las que surte desde su almacén. Los precios han subido y eso también se nota en el Banco de Alimentos.
Gran recogida que arranca, si no me equivoco, el viernes.
El viernes, durante todo este fin de semana. Y eso sí, hace falta voluntarios para cubrir los tramos, diferentes tramos horarios en los supermercados. Así que se pueden poner en contacto con el Banco de Alimentos si tienen un ratito, una o dos horas, para animar sobre todo a los clientes a participar y a explicarle la importancia de donar y ayudar a personas que lo están pasando mal.
Pues todos atentos este fin de semana, a partir del viernes, a esos petos, chalecos blancos, azules, un poco azules, con esos colores del Banco de Alimentos con los que todos tenemos que colaborar. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia. Laura Ríos, gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que nos trae ya Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos quedan 2 días y medio para el siguiente partido del Real Valladolid, el próximo viernes a las 9:00 p.m. en el Alcoraz, el estadio del Huesca, que ocupa ahora la primera de las posiciones de descenso de la Liga. Una Liga que ha tenido esta mañana pues otra reunión con los árbitros. Se está intentando que a partir de próximas jornadas se puedan escuchar a través de las transmisiones televisivas los audios del videoarbitraje, es decir, sabremos lo que, si se llega a buen puerto, que esa es mi duda, sabremos lo que hablan entre sí los árbitros con los que están en el VAR, con lo que sabremos cómo llegan a las conclusiones a las que llegan y que muchas veces nos parecen muy poco explicables. También se apunta a que Javier Tebas, el presidente de la Liga, pueda presentar su dimisión para presentarse a las elecciones en lo que sería su cuarto mandato al frente de la patronal del fútbol. Y hoy en Valladolid, en la sede de Queserías Entre Pinares, se ha presentado la parte que será de la Supercopa Ibérica que se juega el próximo fin de semana. El BRAC se va a medir en Lisboa al Direito. Nunca ha ganado a este equipo, nunca ha ganado en Portugal, con lo cual sería romper dos estadísticas al mismo tiempo. No hay viaje organizado y a través de la página web del Direito de Lisboa se pueden conseguir las entradas para ese partido, donde sí se anuncia primero transmisión en streaming de ese mismo encuentro el próximo sábado a las 4 de la tarde y también la presencia de numerosos aficionados que individualmente van a acudir hasta el Estadio Lisboeta para presenciar esa final que se mueve de fecha, se adelanta un mes, habitualmente se celebraba el último fin de semana de diciembre.
Pues no nos perdemos nada, a partir de las 3:25 tienes una cita con Deportes Copen Valladolid y con Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y encendemos también nuestro semáforo, el primer color es el rojo. Condenada a 5 años y 8 meses de prisión, la mujer que acuchilló a su marido en Tordesillas. Los hechos se produjeron en abril del año 2020, cuando la ya condenada arremetió contra su pareja con un cuchillo de cocina mientras este dormía en la cama conyugal. Mejores noticias en el color verde. Aplauso fuerte para la Fundación Cascajares. Ya tenemos fecha para su tradicional subasta benéfica de capones. Será el 29 de noviembre a las 8 de la tarde y esta es la novedad de este año en el Teatro Calderón de Valladolid. La atleta paralímpica Sara Andrés, la presentadora Ani Gartiburu, el cineasta Santiago Segura y el tenor Zapata serán los presentadores de este evento que vuelve a Valladolid, el lugar donde se celebraron las primeras ediciones, y lo hace como muestra de agradecimiento de Cascajares a toda Castilla y León por el apoyo recibido, te recuerdo, tras ese fatal incendio que redujo a cenizas su fábrica en Dueñas. Con el dinero recaudado, la Fundación Cascajares ayudará a la Fundación SIFU a organizar la gala Superarte el próximo año en Valladolid. Se trata de la mayor gala inclusiva de Europa en la que artistas con discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En el centro de Valladolid, bar restaurante Los Molinos, la tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar restaurante Los Molinos, la tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencia. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aproximadamente 1 millar de habitantes tiene censados el municipio vallisoletano de Villabrágima, municipio donde este pasado fin de semana hemos sido testigos de una manifestación en defensa de una residencia de mayores. Hay cierto lío. El Partido Popular quiere construir esa residencia, lo hace con el respaldo de, por lo menos a la vista de esta manifestación, un numeroso grupo de vecinos, pero Vox y PSOE se niegan a construir esta residencia de mayores. Noelia García es la alcaldesa de Villabrágima. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es posible que haya parte de la corporación municipal que se oponga a la construcción de una residencia de mayores en el pueblo?
A ver, ellos dicen que sí quieren esa residencia, pero ponen excusas para no construir este modelo de residencia, el cual llevamos ya pues desde el 2019 con él.
¿Qué tiene de particular ese modelo?
Pues este modelo es en una planta, sin barreras arquitectónicas, está adaptado a la nueva normativa. Tenemos mucha superficie y entonces se ha decidido hacer en planta baja. No se ha decidido hacer en dos plantas debido a la superficie que tenemos. Particularidad, yo creo que ninguna.
Y Vox y PSOE se oponen a que sea en una planta, entiendo. Esa es la discusión.
Eso es. Bueno, el Vox pide otro proyecto en dos plantas porque según él sería más económico, cosa que yo dudo bastante porque, bueno, pues habría más forjados, habría que hacer escaleras, ascensores, etcétera. Y el PSOE, la excusa que pone, primero que era barata, luego que era cara y luego que pasaba una tubería del canal Macías por el terreno. Entonces, no sé cuál es al final la excusa.
Ya. Claro, la pregunta es obligada. ¿Ahora mismo Villabrágima necesita esa residencia?
Pues yo creo que sí. Esta residencia se lleva pidiendo desde hace 25 años. Ya. Pero por diversos motivos, pues bueno, no ha salido adelante. Y yo desde que entré en el ayuntamiento, año 2015, retomé el tema y empecé a moverme para hacer realidad lo que muchos vecinos me pedían, poder quedarse en sus pueblos hasta el final de sus días, no tenerse que ir a otros pueblos, a la residencia.
No sé si en esos 25 años, en lo que se ha ido proyectando el proyecto, valga la redundancia, de esa residencia, ¿han encontrado apoyo en materia de financiación o sería una residencia que tendría que sufragar el ayuntamiento por completo?
Lo tendrá que financiar el ayuntamiento por completo. En el 2015, cuando yo entré, me puse en contacto con Junta de Castilla y León y, bueno, pues no había dinero para construir residencias nuevas. Sí para reformar, pero no para hacerlas nuevas. Esto, en la segunda legislatura, yo he seguido haciendo varias visitas a unos y a otros, a particulares incluso que tenían intención de hacerla, pero por diversos motivos no se iba a hacer. La Junta siempre me ha dicho que no, pues, tanto en el 2015 como luego ya otra ocasión en la que yo les visité. Entonces, en el 2018 supimos que iban a poner aquí un parque eólico.
Ya.
Y al ver que no era financiación exterior, dijimos, la única opción de tener residencia es que la haga el ayuntamiento y, claro, ahora tenemos unos ingresos bastante fuertes y es lo que vamos a destinar a hacer esa residencia. Tenemos el proyecto de ejecución ya hecho.
No sé si le ha molestado en cierta medida que la negativa de la Junta a apoyar con financiación, dado que usted es del Partido Popular y también el Partido Popular está en el Ejecutivo Autonómico.
Pero la negativa, bueno, ya sabemos que al final las ayudas se destinan a unas cosas. Y en este momento no hay ayudas para hacer residencias nuevas, para reformarlas sí que las hay, pero para nuevas no. Hace años, porque yo sé por otras residencias, la de Cuenca, por ejemplo, que yo hablé con su alcalde, Timín, que en paz descanse, se había financiado la Junta el 80%, pero es que eso fue hace años. Yeah. Del 2015 para acá ya no hay esas ayudas. Sí que ellos me han dicho que plazas concertadas, el día que se haga, se puede hacer. O sea, que esa subvención sí, pero lo que es para ladrillo, como digo yo, no.
Ya, ya. ¿Y cuánto costaría? ¿Cuánto sería el montante más o menos que manejan con el proyecto que hay ahora mismo sobre la mesa?
Ahora mismo el proyecto son 2.300.000 euros. Tenemos 1.300.000 del parque eólico, y luego la intención es pedir un pequeño crédito, ya, que lo quitaríamos rápido con otro parque eólico que en principio está, bueno, se está empezando a tramitar.
Ya. Después de esa manifestación que hemos visto este fin de semana, no sé si va a haber alguna más en el pueblo en favor de esta residencia.
Pues, a ver, esta manifestación la ha convocado un grupo de vecinos. Ya. En una reunión que se hizo por parte de ellos, ahí se marcó todo. Y ellos están dispuestos a que si esto no sale adelante, a seguir haciendo más. Porque no entienden que ahora que tiene el dinero, que tiene el proyecto, esto se paralice. Perder más tiempo, que al final es lo que no tenemos.
Ya.
Se llevan 25 años viviendo.
¿Y usted qué va a hacer como alcaldesa? No sé si, a pesar de la negativa de Vox y PSOE, va a tirar para adelante con el proyecto o no puede hacerlo o va a volver a hablar con los grupos.
Tengo intención de hablar con ellos. ¿Y tirar para adelante? Pues sí. Yo quiero sacar el proyecto porque creo que es un bien para el pueblo. Y lo que digo es que lo tenemos todo, ahora no podemos dejar escapar la oportunidad.
Ya.
Pero sí, tengo intención de dialogar con ellos y si ellos sobre este proyecto tienen alguna aportación que hacer o algo, bueno, pues veremos a ver.
Noelia García es la alcaldesa de Villa Brájima. Te recuerdo, el municipio clama allí, lo ha hecho este fin de semana en una manifestación por una residencia de mayores en la que, ya lo ves, no hay acuerdo en el modelo elegido, en el proyecto que está sobre la mesa. Noelia, gracias, alcaldesa, por habernos
gracias.
Acompañado hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, ay, 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 ay. So I'll keep dancing with my delusion is here again. Guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Hoy ha echado a andar el nuevo Consejo de Ministros al que se sientan ya dos vallisoletanos en la cartera de Igualdad, Ana Redondo, y en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien desde la Alianza por el Ferrocarril le han puesto ya deberes. Piden 40 servicios diarios más para el año 2024 para Castilla y León. Y además le piden mejoras en ese corredor ferroviario que une Medina del Campo, Valladolid y Palencia. Lo que no está tan claro es que vaya a ser la esperanza, como confía el Partido Popular, para reactivar un viejo proyecto, el del soterramiento. Así que todo apunta a que la plataforma por el soterramiento tendrá que acudir a las puertas del Ministerio en Madrid, como tenía previsto, para movilizarse y pedir así la paralización de la integración ferroviaria en superficie por la que sigue apostando Óscar Puente ahora como ministro. We'll be right back.
Please close the door and believe my burning heart.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Hoy en COPE hemos puesto nombre propio a la violencia de género, pero te preguntarás, ¿qué podemos hacer nosotros, tú y yo, para evitarlo? Los expertos cada vez más apuntan a la educación. Y aprovechando que cada miércoles, Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Nos abre las puertas de la Casa de B. Pues qué oportuno, ¿no? Que hablar de violencia de género, de educación en igualdad, de cómo las emociones pueden entrar también en juego. Así que la primera pregunta, Beatriz, es obligada. ¿Por qué la educación, tanto se está insistiendo en estos últimos tiempos, es tan importante cuando hablamos de violencia de género?
Pues mira, Javi, la educación es importante porque los principales valores que aprendemos las personas los adquirimos y los aprendemos en la infancia. Sí. Nuestros padres, nuestras madres, nuestras familias intentan siempre transmitirnos unos valores que permanezcan en nosotros a lo largo de nuestra historia de vida. La educación es la mejor herramienta, y voy a utilizar un término que es el término arma, sí, para combatir este tipo de violencia, que es una violencia que bueno, pues que existe, que tiene nombre y que, bueno, pues se puede combatir con esa educación siempre desde pequeños. Dentro de esta educación yo considero que es importante utilizar el término coeducación. La coeducación no es más que la educación que elimina las barreras de, pues, relativas al sexo, relativas a los roles de género. Se trata de educar a niños y a niñas por igual, en los mismos valores, con los mismos criterios, independientemente de si es sexo femenino o sexo masculino. Y bueno, pues al final se trata de que desde pequeños concienciemos en esa igualdad. ¿Por qué esto es importante? Pues porque hoy en día siguen existiendo muchísimas situaciones en las que se hace una gran diferenciación entre niños y niñas. Y casualmente, las niñas siempre suelen ser las que salen peor paradas. ¿Cómo se da? Pues se sigue utilizando un lenguaje muy sexista, se sigue infravalorando las capacidades de las niñas, en cuanto, por ejemplo, pues cuando hablamos de las profesiones a las que se van a dedicar, los gustos que tienen. Yo sigo teniendo en la Casa de B familias y familias de papás y mamás jóvenes que hacen distinciones entre sus hijas y sus hijos. Las niñas, por ser mujeres, somos más sensibles, más delicadas. Los niños son los campeones, son los brutos, los más movidos, cuando eso tampoco es así. Entonces, la coeducación también consiste en eliminar esas etiquetas que van un poco relacionadas con el sexo que tengas. Si eso no se elimina, seguiremos teniendo personas que crezcan pensando que son diferentes las unas de las otras.
Has introducido ese término, que ya conocemos cada vez más, el de los roles de género. ¿Nacen con esos roles? ¿O de alguna manera también se los inculcamos desde pequeños?
Yo creo que es más que se los inculcamos. Creo que somos los adultos los que tenemos interiorizados esos roles. Yo tengo interiorizado un rol más femenino, porque mis padres y la sociedad que en aquel momento, cuando yo nací, estaba, pues me decía que yo como chica pues tenía que hacer determinadas tareas.
Cosas de chica.
Eso es. Y, por ejemplo, mis hermanos, que yo tengo tres hermanos, pues tienen muy marcados los roles del sexo masculino. Los más brutos, los más deportistas, los... Todavía hoy en mi casa, a veces, si me está escuchando mi madre, luego me reñirá, están muy marcados. Yo soy la persona que les atiende a ellos, o que tengo que ayudarles, o que... Entonces yo creo que esto es una cuestión más de educación, que efectivamente se hereda si papás y mamás siguen perpetuando esos roles en sus hijos.
Dentro de esa educación y de la coeducación, aquí siempre hablamos de emociones, de esa parte emocional. ¿Por qué tienen tanto valor cuando hablamos también de esa prevención de la violencia de género?
Pues mira, Javier, porque dentro de esa coeducación tiene que existir un espacio para la educación emocional. La educación emocional, al final, lo que permite a la persona es desarrollar sus capacidades emocionales, conocerse mejor a sí mismo, saber gestionar sus emociones, saber resolver conflictos, y también pues hace que la persona desarrolle una visión más igualitaria de todas las personas, porque al final todas las personas somos iguales, todas las personas sentimos, tenemos las mismas emociones, nos comportamos de la misma manera. Entonces, si yo soy capaz de gestionar mis emociones y reconocerlas en mí, me será más fácil reconocerlas en los demás.
Y respetarlas.
Efectivamente, y por lo tanto respetarlas y ver a las personas como iguales, no como personas inferiores o yo como un ser superior. Las emociones son, siempre lo digo, están innatas en nosotros, están desde que nacemos. Aprender a manejarlas y aprender a gestionarlas permite también ser más empático con la otra persona y, por lo tanto, tener un trato más igualitario. Saber resolver conflictos pues de cualquier tipo sin llegar a la violencia. La educación emocional permite erradicar la violencia de los comportamientos, de las conductas. Tú puedes sentir ira, puedes sentir rabia, frustración, pero puedes aprender a gestionarla, puedes eliminar la agresividad de tu conducta y, sobre todo, pues es lo que te digo, te proporciona una visión igualitaria de las personas.
Muy rápido, porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie en esa coeducación?
Pues mira, yo creo, Javier, que tenemos que vigilar nuestras conductas. Tenemos que vigilar el lenguaje que utilizamos. Tenemos que vigilar y estar muy atentos, sin caer en la culpa, cada uno lo que puede hacer, de qué actividades, qué juguetes, qué juegos, qué lecturas compartimos con nuestros niños y niñas. Y sobre todo, cómo nos comportamos nosotros con los demás, para ser el mejor ejemplo para ellos.
Pues con eso nos quedamos. Beatriz Alonso, gracias por abrirnos las puertas de la Casa de B.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, chuletas de ternera, kilo, 12,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Restaurante El Plaza, en la Plaza Mayor de Valladolid. Ensaladas, guisos caseros, excelentes pescados y nuestra especialidad, los pinchos de lechazo y el chuletón. El Restaurante El Plaza disfrutarás de nuestra bodega comedor del siglo XV con una gran selección de vinos. El lugar ideal en el centro para grupos y celebraciones. Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6, te sorprenderá.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo. El mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
Sofrito en la Plaza del Corrillo junto a la Plaza Mayor. Sofrito, tu tienda de cercanías, renueva su oferta apostando por los productos de temporada. Empanadas artesanas, sanabresas y gallegas. Además, embutidos propios y platos de pasta fresca. Y muy pronto los platos de Navidad. Tu comida para llevar está en Sofrito. Sofrito en la Plaza del Corrillo junto a la Plaza Mayor. Y recuerda, el sofrito es la base.
Nevasa, Funeraria y Cementerios Municipales de Valladolid les ofrece las mejores instalaciones del Parque de las Contiendas. Contrate con antelación nichos o sepulturas y obtendrá un 20% de descuento. Nevasa, Tanatorio Municipal.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 22 en Lupa judía malla de 500 gramos aproximadamente por solo 1,79 la malla. Y morcillo de vacuno el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Se acerca la una, estás escuchando Herrera en COPE. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.